El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Robert Rios y Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 16 de febrero del 2020. El título del mensaje es Conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso como el misterio de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Colosenses capítulo 2, versículo 2 a 3 y versículo 8 a 10, Efesios capítulo 1, versículo 8 y 17, Juan capítulo 1, versículo 14 y 16.
Oh, que demuestre todo lo que el maravilloso Cristo quiere. Tú eres misterioso, pero fuiste revelado. Oramos que podemos tener experiencia, Señor. Para el misterio de Dios. Alabado sea el Señor. El título del mensaje es Conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso como el misterio de Dios. Y podemos realizar que podemos conocer a Dios. Y la Biblia en Romanos 11:34 dice: ¿Quién conoce la mente de Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara Jehová. Y Hechos 17:27, Paul en Atenas, hablando con los atenios en el altar, al Dios, dice que tal vez el hombre puede... O en el lugar oscuro puede
palparlo y hallarlo. Y de acuerdo a su entendimiento natural y por su medio de su pensamiento natural, por la gracia de Dios podemos creer en Dios. No lo hemos visto, pero sí le creemos en Él. Y hemos experimentado su presencia y podemos experimentarlo en nuestro espíritu. Y sabemos que existe, pero aún así está escondido. Pero alabado sea el Señor. El misterio de Dios ha sido revelado. Pablo en Colosenses dice que el misterio de Dios es Cristo. Y sabemos que Cristo es Dios encarnado. Es la palabra que se hizo carne y se hizo tabernáculo entre nosotros. Y todo lo que está en Cristo. Y sabemos que todo el suplir y las riquezas está en Cristo. Si queremos conocer de Dios, tenemos que conocer a Cristo, porque Cristo es el misterio de Dios. Él es lo completo de la Deidad. El libro de Juan es un buen libro para saber todos los puntos diferentes que es Cristo para uno. Juan empieza diciendo que Cristo es la palabra, y de ahí revela que Cristo es la manera, es el espíritu, es el pan de vida, el pastor, el consolador y muchas otras cosas. Y también es el hijo de Dios y el hijo de hombre y muchos otros aspectos. Todas estas cosas son elementos de Dios en Cristo. Entonces cuando tocamos a Cristo podemos experimentar todas estas riquezas de lo que es Dios. ¿Dónde está Señor? Dice que Dios está en Cristo. Hasta en Romanos dice que Dios está en Cristo. Y lo que es Cristo es todo lo que Dios es. Y todo lo que es Dios está en Cristo. Y yo sé que me estoy repitiendo, pero tenemos que ser impresionados de que Dios está en Cristo y que Cristo es Dios. Cristo es la expresión de Dios. Todo lo que es, toda la deidad está en Cristo. Entonces, podemos conocer quién es Dios porque Cristo fue manifestado. Porque Él vivió entre nosotros como un humano y está escrito en los cuatro evangelios. Y podemos saber quién es Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, vemos a la expresión de Dios. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Otras religiones creen que existen o creen en un Dios, pero no creen en Cristo. Y porque no creen en Cristo, no pueden conocerlo a Dios. Porque para conocerlo a Dios necesitamos conocerle a Cristo. Y gracias a Dios que como cristianos creemos en Dios y creemos que Dios está expresado por medio de Cristo. Y podemos experimentar este Cristo, este misterio de Dios. No solo es doctrina para nosotros. Si solo es doctrina, no podemos experimentarlo a Él. Pero lo que revela en la Biblia es que podemos experimentarlo en diferentes maneras. El hermano Lee nos dio cuenta de 267 puntos de cómo Cristo puede ser para nuestra experiencia. Y más, y cuando él contaba esto, él enfatizó que se complicaba más su situación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba experimentando tantas dificultades? Y Cristo le impresionó de que solo por medio de ir, por experimentar estas dificultades, puede experimentar a Cristo como resurrección. Entonces, el Señor le trajo a él a estas situaciones para que él pueda experimentarlo a Cristo como su resurrección. A veces no sabemos por qué pasamos por cosas difíciles, pero son razones para podemos experimentarlo a Cristo como nuestra puerta, como nuestra salida, que podemos experimentarlo a Él. Y podemos experimentarlo a Él debajo de buenas circunstancias, pero usualmente la mejor manera de experimentarlo a Cristo es durante situaciones difíciles. Y podemos ver cómo Cristo es, qué Cristo es para nosotros. Y cuando el Señor estaba en el desierto y vino Satanás para tentar, para comer pan de las piedras, y le respondió Jesús que el hombre no comerá solamente del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Cristo también es nuestro pan de vida. Y hay muchas enseñanzas en la cristiandad y hay muchos libros que uno puede leer sobre conocerlo a Dios. Pero si no tenemos la experiencia, ¿para qué sirve todo este conocimiento? Tenemos que experimentarlo a Cristo. Y fui bien animado por estos testimonios de muchos santos. Han experimentado a Cristo en una manera subjetiva, en su diario vivir. Y el Señor nos está trayendo a diferentes experiencias para nosotros podamos conocerlo a Él. No necesitamos más experiencias, sino tenemos que experimentarlo al Señor diariamente, no solo una vez cuando se pueda. Tenemos que contactarlo a Él cada día y que nosotros podamos experimentarlo a Él cada vez. Y que podamos experimentarlo como la realidad de estos puntos que vemos en el Evangelio y hasta el Viejo Testamento. Entonces, la línea de pensamientos en Colosenses son tres cosas. Que Dios es un misterio. Este misterio es el misterio de Dios. Y que Cristo es todo para Dios. sobre la vieja creación y la nueva creación. Y quisiera tocar un poco sobre estas cosas. Pablo, el pastor Pablo dice que Cristo es el misterio de Dios y que el misterio de Dios es Cristo mismo. Entonces, lo que no se puede conocer en Dios se puede entender, ser entendido por medio de Cristo. Dios es el misterio, pero este misterio es Cristo y Cristo es todo. Vemos en dos capítulos de Colosenses que Pablo revela tres aspectos de lo que Cristo es para uno. Cristo es lo que es para Dios, lo que es para la creación y lo que Cristo es para la iglesia. ¿Qué es Cristo para Dios? Colosenses 1:12 dice que el Hijo de Dios es la manifestación del Padre. Si tú ves el Hijo, también tú ves el Padre también. Hay una frase como padre, como hijo. Entonces, el hijo se manifiesta a su padre. Y de ahí, en el capítulo 1:15 dice que es la imagen del Dios invisible. Y el Dios invisible tiene una imagen, y esa imagen es Cristo. No podemos tocarlo ni verlo a Dios, pero sí podemos tocarlo y verlo a Cristo en nuestro espíritu. Y una vez estaba aquí en la tierra, y los apóstoles lo podían ver y podían tocarlo. Entonces, este Cristo sí se puede tocar. Y en 1:19 dice que, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en él. Todo lo que tiene Dios, todo lo que es Dios, está en Cristo. ¿Y qué es Cristo para la creación? En 1:15 es el primogénito de toda creación, dice Colosenses 1:15. ¿Y cómo puede ser que es el primogénito? Si no, él es no solamente es el creador, pero sino él es el primogénito de toda creación. Pero él es el primogénito de la creación. No solo es el creador, sino es el primer la primera criatura de la creación. Y esto es un misterio. Y en 1:16 dice que todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y por medio de Cristo. Entonces, Cristo ha sido un instrumento activo por medio de que toda la creación fue creada. Y todas las cosas fueron creadas para su posesión. Entonces, Cristo es todo. Él inició la creación, Él es el principio de toda creación y es el fin de toda creación. Entonces, todas estas tres cosas subjetivamente para nosotros revela qué Cristo es. Entonces, Cristo es todo por medio que fue creado, por medio de Él y para Él. Y también 1:17 dice que y todas las cosas en Él se conservan unidas. Entonces, así misma manera, como es el aro es parte de la llanta, entonces Cristo es el centro y lo que es la pega para todas las cosas. Y en 18 dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos para que en todo Él tenga la preeminencia. Y en 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, todo el universo son compuestos de estas tres cosas: Dios, la vieja creación y la nueva creación. Y claro, después de esto no hay nada más. Y después de revelar todo esto, de todo lo que es Cristo, Pablo empieza en capítulo 2 para hacer Cristo bien práctico. Es muy buena esta capítulo. Y voy a ir al capítulo 16. Y dice que Pablo dice que todas las cosas son una sombra, pero toda la realidad es de Cristo. Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida, Él es nuestro festejo, Él es nuestro nuevo principio y es nuestro descanso verdadero. pero nosotros usualmente vamos para la sombra. Pero la realidad de todas estas cosas, que Dios tiene que traernos a esta realidad, a nuestra experiencia. Entonces, diciendo que todo, que Dios puede ser todo para nosotros, Pablo nos dio una manera práctica para que es Cristo sea todo para nosotros. Dice que Cristo es nuestra vida. Este Cristo es todo en la vieja creación y en la nueva creación. Él es nuestra vida. ¿Y qué puede ser más cercano para uno? Una cosa que experimentamos cada día es vida, nuestra vida física. Pero Colosenses dice que Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida verdadera. La realidad de la vida es Cristo y podemos experimentarlo a Él. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que caminar en Él, vivir en Él, contactarlo a Él. Tenemos que buscarlo a Él, ser llenados por Él. Y tenemos que tener cuidado de no ser distraídos por otras filosofías y huecas sutilezas. En el capítulo 2 podemos reemplazarlo a Cristo en nuestra experiencia, pero necesitamos la experiencia genuina en nuestro diario vivir y tenemos que ser abiertos hacia Él en cualquier situación que estemos, alto o bajo, podemos experimentarlo a Cristo. Alabado sea el Señor, que Cristo es nuestra vida y podemos experimentarlo a Él. Aún así, que Dios es un misterio, este misterio fue revelado en Cristo y esta experiencia, este misterio de Dios es Cristo mismo. Amén. Hermana, yo disfruté mucho de esta porción en Colosenses 2. En Pablo, nunca conoció los Colosenses, nunca lo ha visto. En Filipenses es bien diferente porque Pablo predicó el Evangelio a muchos de los que están ahí. Pero en los Colosenses, él no lo conocía, pero sí oraba por ellos. Y en capítulo 2, leamos capítulo 2 de Colosenses juntos. Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La situación de Colosenses, es que ellos han sido cautivos por otras filosofías y huecas sutilezas. Leamos el 8, 9 y 10 juntos. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Esta fue su situación, donde se encontraron. Y tenían muchos filosóficos. Y estaban robando de la experiencia de Cristo. Y no podían... Ellos sí pudieron de distraerlo, de experimentarlo a Cristo en su diario vivir. Y Pablo estaba orando sobre esta situación. Y creo que esta situación es también para nosotros. En este mundo hay muchas filosofías y muchas opiniones políticamente y culturalmente. Y muchas cosas están ocurriendo y muchas tragedias. Y todos estamos preocupado por este virus. Hay muchas cosas que pueda distraernos de experimentarlo a Cristo. Entonces tenemos que entender que nadie nos lleve a cautivos de este tesoro que tenemos de experimentarlo a Cristo. Que no importa lo que está lo que esté pasando en nuestro universo personal, es nuestra porción es de disfrutar a Cristo todo inclusivo. Y yo encontré que aún así hay muchas cosas que me roba de disfrutar de Cristo. Y yo también estoy en conversaciones sobre esto, sobre lo otro. Y yo pierdo el disfrute de Cristo. Y siento que este capítulo, que fue escrito hace casi 2000 años pasado, se puede aplicar mucho en nuestro diario vivir. Y si ponemos atención a este capítulo, como nuestro hermano compartió, que en versículo 2 habla de Cristo, también menciona de que el misterio de Cristo es la iglesia. Y esto es en Efesios. Como el misterio de Dios, el todo inclusivo Cristo, es la definición y es la explicación y la expresión y la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios y define a Dios, expresa a Dios y explica a Dios y lo quién es Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero usualmente yo sé que Dios es amor, pero ¿cómo es manifestado en nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo podemos saber? Cuando el Señor Jesús vino como hombre, en Lucas capítulo 7, le llevaron los discípulos a una ciudad de Naín, y había un funeral, y había que un hijo de una señora, y fue su único hijo que murió, y iba a enterrarlo a su hijo, y también le escuchó que no fue el único hijos, y también fue viuda la mujer. Entonces fue el único persona que iba a enterrar a su propio hijo. Y el Señor se movió con compasión. Tenía compasión por esta situación. Y le dijo a ese niño que se levante. Que se levante, y se levantó de la muerte. Claro que esto es Dios encarnado, y Él puede levantar a los muertos. Y no solo demostrar a esta mujer. Y claro, la mujer tuvo de regreso su hijo. Pero eso manifestó y explica que Dios es amor. Y que Él le importó sobre esta mujer. Ella no le preguntó a Él. Ella no le pidió eso al Señor, sino salió de su compasión, salió de quién es Él, porque Él es la expresión de Dios, porque Él nos hace ver y conocer a Dios. Y en la misma manera, para saber conocerlo a Cristo, tenemos nosotros expresarlo a Él y manifestarlo como el misterio de Cristo, porque la iglesia es el misterio de Cristo. Esto es maravilloso, un punto maravilloso. Es bien difícil explicarlo, porque la definición del misterio es algo que uno no puede explicar, pero Él es el misterio de Dios. Y este punto me tocó mucho en el bosquejo, que este asunto sobre el misterio también se explica como la historia de Dios, y hay una historia de Dios en Cristo. Y esta historia es por medio del proceso que pasó Cristo para hacerse hombre. Y yo tengo una diagrama y una ilustración de la economía de Dios, donde Dios está solo, y un día se hizo hombre. La palabra que fue Dios ahora se hizo en carne y fue encarnado, y ahí vivió. Es bueno demostrarlo a los que son nuevos. Y ahí vivió durante estos 33 años. Él expresaba a Dios, se manifestaba a Dios, y Él pudo ver quién era Dios por medio de su vivir. Era luz. Era la luz del mundo. en lo que caminaba con él, no estaba caminando en oscuridad. Y de ahí se fue crucificado y murió por medio de nuestros pecados. Como disfrutamos en esta mesa, que él derramó su sangre preciosa para que podamos ser redimidos y regenerados. Y ahí fue enterrado por 3 días y fue a la tumba. Y ahí en tercer día fue resucitado y ascendió y se hizo el Señor de todos señores. Y fue coronado por todo el honor del Padre. Y en el día del Pentecoste descendió su espíritu hacia los creyentes y fue oficialmente engendrado la iglesia. Y este proceso fue donde Dios se hizo hombre y fue tocado en el día 3. En Colosenses 2:9 dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo fui bien tocado por esta palabra. Dios es bien rico y de toda la plenitud de la deidad habita toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él, no solo como la palabra de Dios, sino también por medio de su cuerpo. Entonces ahora nuestro Dios puede ser tocado, se puede recibirlo, y toda la plenitud de Dios ahora se puede tocar, podemos tocarlo, podemos experimentarlo, la plenitud de la deidad. Y en la lectura que tenemos esta semana, vemos que hay una plenitud del contenido, la expresión del contenido. Y el hermano Lee usaba esta ilustración, que hay todo el contenido con un vaso. Y uno sigue poniendo el contenido en este vaso, y cuando sobresale los contenidos del vaso, ahí uno puede ver la plenitud. Y esta persona de Cristo, con toda su plenitud, ahora mora en nosotros como la vida, el espíritu vivificante, y uno puede disfrutarlo y uno puede ser llenado hasta sobreabundar. Y a los jóvenes cantan este himno, es llene mi espíritu y ser llenado por Dios hasta que sobreabunda y sale. Esa es la plenitud. Y eso es lo que vemos de cuando vemos a Cristo como un humano. Y esa plenitud mora en nosotros. Entonces yo voy a leer una porción del día 3. Porque el mora a Cristo de una manera que sea real y prácticamente. Es visible, tocable y se puede recibir. Y todos hemos recibido a Él. Y todos tenemos a Él morando en nosotros. Yo pensé que esta porción era bien rica. Y ahora quisiera yo regresar a este versículo número 10. Quisiera decir algo de Juan 1:16. Voy a leer este versículo. 1:14 dice: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Y ahí en 16 dice: porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Esta frase, no sé si me impresionó de tal manera como me hizo ahora. Esto es como ola sobre ola, viniendo del océano. Y yo disfruté mucho este cuadro. Si voy a la playa, me gusta ver las olas entrar. Y vienen las olas grandes y otras pequeñas y otras grandes. Y no paran. Siguen viniendo. Y esto es como Cristo, como la plenitud de gracia sobre gracia. No importa qué estamos pasando, hay gracia. Y podemos sufrir. Hay gracia multiplicado. Uno puede perder a alguien. Hay mucho más gracia y más gracia. La plenitud nunca para y la gracia nunca para. Solo tenemos que disfrutarlo a Él como la gracia rica. Y ahora, ¿cómo podemos experimentar a este Cristo como el misterio de Dios? Esto no es algo fácil de entender. No es difícil de experimentarlo, pero es difícil de comprenderlo. Y que todo lo que Él ha pasado es ahora nuestra historia. Y todo lo que Él ha obtenido y alcanzado es nuestra herencia. Entonces, en otras palabras, tenemos todo lo que necesitamos. Ya está en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Y Él está en nosotros. Y todo está en Él. Y todo lo que Él tiene pertenece a nosotros. Y todo lo que ha experimentado es parte de nuestra historia. Y en la reunión que tuve en la semana, tenemos que tener una realización que lo que tenemos en Cristo. Y tenemos que ejercitar nuestra fe para participar en todo lo que es de nosotros, que está en Cristo. Es real, es tu herencia. Pero si tú no experimentas, si no ejercita la fe que uno tiene. Y sabemos en Romanos 10 que la fe viene por medio del oír. Y más que leamos en la palabra y escuchamos la palabra y orar, leer la palabra, hay más fe que se ha hecho impartido en nosotros. Y no es nuestra fe misma, sino es la fe del Hijo de Dios que está impartido en nosotros mientras nosotros pasamos tiempo en la palabra. Y esa fe se hace real, estas cosas que son misteriosas. Él es nuestro amor real. Cristo es nuestro descanso real. A mí me gusta también descansar un poco en mi silla favorita, y a veces me duermo en esta silla favorita, pero nuestro descanso real es Cristo, y necesitamos ejercitar nuestra fe para disfrutarlo con nuestro descanso real. No espere que todo estos gobiernos vamos a tener paz global. La Biblia no dice que va a haber paz hasta que regresa a Cristo y establecer su propio reino. Y tenemos que orar por eso. Y tenemos que ser ejercitados por eso. Cristo es nuestra paz real. Aún así, en nuestras situaciones difíciles. Nosotros pasamos por esto mucho. Y hay muchos problemas en trabajo. Y hay muchos problemas posiblemente. Pero en Cristo, en lo que uno está, hay paz. Hay un paz verdadero y hay una confianza verdadera. Y cuando Pablo leo en 2, que sus corazones sean consolados. Y esto es necesitamos que nuestros corazones sean consolados. Y que Cristo es el misterio de Dios, que Él es soberano. Que Él está sobre todas las cosas. No importa lo que pasa. Él nos por su soberanía. Y eso debe de darnos consolación. Y que no sea algo que sea de ansiedad. Y hay cosas que nos ocurren que uno no quiere que ocurra. Y a veces son bien difíciles, cosas bien difíciles de considerar. Algo nos pasó, pero esto es la soberanía de Dios. y nuestros corazones deben de ser consolados para ser ejercitados, ejercitar nuestra fe para creer en Él y para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y que ahora podemos ser la expresión de Dios y podemos ser parte del misterio de Dios y ser parte de su expresión. Y quisiera leer unos versículos más. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Esto significa que somos perfectos, somos completos en Él. Posiblemente en nuestra salvación hemos recibido de toda la salvación completa. No somos completamente transformados, pero en Él somos hechos perfectos y llenos. Necesitamos ejercitar nuestra fe para creer en esto, que el Señor está creciendo en nosotros. Y de ahí en Colosenses 2:12 dice: sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con Él mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. Todos nosotros hemos sido bautizados en Él y fuimos resucitados en Él. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Es por mediante de la fe y ejercitar nuestra fe, que fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos resucitados juntamente con Él. Cuando nosotros bautizamos, lo ponemos en el agua, pero lo sacamos del agua. Ese es un cuadro de ser crucificado con Cristo y ser levantados por Cristo. Y podemos caminar en la novedad de vida. Y quisiera leer el último versículo. Es Jeremías 17. Jeremías 17, 8. Leamos 7 y 8. Porque 7 habla del confiar a Jehová, que es por medio de la fe. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol trasplantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a la corriente, y no temerá cuando llegue el calor, porque sus hojas estarán frondosas, y en el año de la sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Amén. Tenemos que ser como este árbol. Tenemos que confiar en el Señor y ser trasplantados en estas aguas para no ser ansiosos en el año de sequía. Y no estamos preocupados cuando viene el calor, porque nuestras raíces están bien profundos por medio de este río. Y eso es nuestra fe en Cristo, enraizados en el que Él puede hacer todo para nosotros. Yo quisiera dar esta oportunidad ahora a los santos que compartan su disfrute de la semana y pueden ir a las reuniones de profecías. Y cantemos el himno: confía y obedezca.